En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Recientemente, la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid ha decidido crear la primera cátedra de literatura árabe cristiana que existe en el mundo, lo cual revela también una preocupación, un trabajo académico y de investigación que ha ido desarrollándose a lo largo de los años en esta universidad. Y tenemos hoy con nosotros pues a la primera titular de esta cátedra, que es la profesora Pilar González Casado, que es madre de tres hijos, además es abuela. Abuela joven, dicho sea de paso, y que es doctora en filología árabe y que es profesora en la Universidad San Dámaso ya desde hace años. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, encantada, y buenas tardes también.
A lo mejor hay una cierta sorpresa entre los oyentes porque a nivel popular existe una incorrecta asociación así general entre lo que es el mundo árabe, lo árabe y lo musulmán. Y resulta que no, que hay muchos musulmanes que son árabes, pero también hay muchos árabes que no lo son o que son cristianos. Eso lo desconocemos un poco. Cuéntanos un poco qué significa esto de que hay una literatura árabe cristiana, que seguramente para muchos oyentes es algo desconocido.
Pues efectivamente, generalmente se tiende a identificar lo árabe con lo islámico en las manifestaciones culturales. Uh-huh. Y no es así, porque hay muchas manifestaciones en árabe, como es el caso de la literatura árabe cristiana, que no son propiamente islámicas, aunque sí que es cierto que se desarrolla insertada, bueno, pues en la sociedad islámica o en la sociedad que surge a partir de la llegada del Islam. Y esta literatura pues recoge toda la, o casi toda, ¿no?, la producción literaria de aquellos cristianos que con la venida del Islam se arabizaron. Habitaban en unos territorios pues que tenían una tradición cristiana ya de varios siglos, como es todo el Oriente Medio, y poco a poco pues abandonan sus lenguas anteriores, como eran el griego, el siriaco, el etiópico, el copto, en fin, por nombrar unas
esas
cuantas.
Lenguas que tú esas enseñas, lenguas que tú enseñas.
Un poco particulares, y terminan arabizándose. Entonces pues comienzan a escribir y a componer en árabe. Y recogen un poco, pues, en primer lugar, como la primera respuesta teológica que dan los cristianos a los desafíos que el Islam planteaba a su fe, en aquellos puntos en los que divergen las dos religiones, y hay diferentes géneros, porque luego también se entra, sí que es verdad, en un debate, controversia con el Islam.
Una pregunta personal. ¿Cómo entraste tú en este territorio, que es un territorio tan particular y que exige una capacitación técnica? Porque estas lenguas así no se aprenden en un fin de semana.
Bueno, pues de un modo providencial, con todo el sentido que tiene la palabra providencial, pues yo me formé primero en la Universidad Autónoma, aquí en Madrid, luego en la Complutense, defendí la tesis doctoral. Y bueno, pues yo buscaba una línea de investigación un poco diferente, y cuando terminé la carrera conocí el entonces Instituto Diocesano de Filología Clásica y Oriental San Justino. Y con la persona que hablé entonces, que es el actual arzobispo de Granada, don Javier Martínez, pues me orientó hacia estos estudios sobre el árabe cristiano que yo no conocía. Entonces pues me comentó también la necesidad de completar el estudio con otras lenguas, como el siriaco y el copto, y fue donde conocí este mundo. Y luego en la Complutense encontré una profesora que me dirigió una tesis sobre este tema.
La decisión de crear esta cátedra de literatura árabe cristiana, que decíamos antes, no es porque esto sea una competición, esto no es como el deporte, pero bueno, que es la primera en el mundo, ¿qué importancia tiene y qué significado tiene, para que lo entienda uno que no es técnico en la materia, un cristiano corriente? ¿Por qué es importante que prestemos atención a esto?
Bueno, pues es importante porque, como también en la persona del actual decano de la facultad, don Patricio Navascués, que fue quien diseñó el programa de nuestro grado, que estudia principalmente el cristianismo, la relación del cristianismo con la antigüedad y con la primera tradición cristiana oriental, pues esta literatura árabe cristiana desempeña un papel importante. En el ámbito de los estudios árabes en general, más relacionado siempre con el Islam, es una cuestión pues más marginal, uh-huh, más referencial, pero en lo que es el patrimonio cultural cristiano es destacado, puesto que recoge la época anterior y la vierte hacia el futuro y, como decía antes, siempre en relación con el Islam.
Hoy hablamos a veces y no generalmente no motivado por noticias gozosas de la situación de nuestros hermanos cristianos en el Medio Oriente, muchos de esos cristianos árabes de los que tú hablas. ¿Ellos son conscientes de esta riqueza que tiene su patrimonio?
Sí, son conscientes y de hecho hay institutos que estudian el cristianismo oriental, tanto las manifestaciones literarias como litúrgicas, que tratan precisamente de cuidar este patrimonio, porque la aportación que han hecho los cristianos árabes a la cultura árabe y a la sociedad islámica también a lo largo de la historia ha sido importante. Por ejemplo, a partir del siglo 9-10, los nestorianos pues llevan a cabo una importante labor de traducción de la sabiduría griega al árabe, que luego llega en parte a Occidente, y también en movimientos más recientes como el Renacimiento árabe del siglo 19-20, los intelectuales cristianos tienen también un papel destacado en la prensa, por ejemplo, en la creación de la imprenta, en la creación de periódicos, de revistas culturales. Entonces sí que son conscientes de su patrimonio cultural. Somos menos conscientes nosotros.
Y ahí en ese sentido también te quería preguntar, ¿qué nos aporta a nosotros el conocer esta tradición tan rica, más allá de la curiosidad intelectual que algunos pues podáis tener, lógicamente, sino a nosotros, cristianos de Occidente, que estamos a veces así tan
complacientes,
sí, aunque luego también entramos en depresión cuando el contexto no es muy favorable? ¿Qué nos aporta el conocer esta historia?
Pues en primer lugar es el testimonio de cómo el cristianismo ha seguido vivo a lo largo de los siglos en una zona que llega a un momento en el que ya no es, si es que lo fue en algún momento, pero bueno, que no es religión mayoritaria. Y aunque la presencia ha ido disminuyendo con el tiempo, pero nunca se ha terminado, siempre ha existido. Y por otro lado, también una cosa muy importante, y es como ante un desafío, estos intelectuales o estos escritores cristianos se replantean su identidad cristiana y en muchos casos sale reforzada, ¿no? Porque encuentran argumentos para seguir creyendo en su fe.
No sé si es accesible para el gran público algo de esta literatura cristiana. ¿Hay algo aquí en España?
Bueno, queda un poco, a lo mejor, mal que haga publicidad de mí misma.
No, no queda mal para nada.
Pero bueno, sí que es verdad. A ver, hay que decir primero que sobre esta investigación, sobre literatura cristiana, en España hay otros investigadores, también en universidades públicas, pero sí que es cierto que su docencia está relacionada solo con la lengua árabe o con temas relacionados con el Islam. No propiamente con la literatura árabe cristiana, que es lo que tenemos en San Dámaso. Y hay muchos trabajos científicos de ellos. Y luego, pues puede haber, yo escribí el año pasado pues una pequeña introducción en castellano, que es así, está pensada para dar a conocer la literatura más que al público científico, académico, también aquel que no sepa nada de ella y quiera descubrirla, ¿no? Un poco más también con un cierto lenguaje divulgativo.
¿Y cómo se titula?
Introducción a la literatura árabe cristiana.
¿Y la ha editado la propia San Dámaso?
No, la editorial Sígueme.
Sígueme. Pues bueno, esto es un aspecto práctico de nuestros diálogos aquí en El Espejo que yo creo que hay que subrayar. Y una última pregunta, ¿quiénes son tus alumnos? O sea, ¿qué es lo que les mueve y con qué conciencia van a tus
clases? Pues los alumnos, la verdad, son variados. Hay una parte que son seminaristas, que son futuros sacerdotes que están cursando la licenciatura, casi siempre preocupados por la relación entre el cristianismo y el Islam. Y luego también pues hay laicos que a veces pueden ser desde madres de familia que tienen pues más tiempo en un momento determinado y tienen una inquietud intelectual, como incluso personas con otro trabajo. Tengo alumnos que son abogados, que son auxiliares de vuelo, ingenieros navales, pero que siempre han sentido preocupación intelectual tanto por el cristianismo, por los orígenes del cristianismo, como por la relación del cristianismo y el Islam.
Y además de la docencia, me imagino que tú sigues con esa beta de investigación y que la propia cátedra lo va a propiciar.
Efectivamente, vamos, es que no se puede dejar, porque un profesor que no investiga, un profesor que no se preocupa por responder a aquellas cuestiones que le plantean los alumnos, porque uno no sabe ni mucho menos todo, siempre tiene que estar buscando respuestas, pues al final no es un buen profesor y hay que tratar de hacerlo bien, ¿no?
Pues Pilar González Casado, la primera catedrática de literatura árabe y cristiana que la tenemos aquí en la Universidad San Dámaso de Madrid. Ha sido un placer poder conversar contigo y deseamos que tenga mucho éxito y que sigáis dándonos a conocer, sobre todo al gran público, que nos deis más cosas para conocer esta riqueza. Muchísimas
gracias.
Muchas gracias.